con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
En Francia, uno de los casos judiciales más grandes que se haya registrado en la historia penal de ese país se inició este jueves contra 66 personas, entre hombres y mujeres, acusadas de abusar sexualmente de 45 niños de entre 6 meses y 14 años de edad. Hablando de infancia, entre 40 y 50 millones de niños y de niñas viven en una situación de pobreza en los países más ricos, según un informe de UNICEF. Hablaremos con Juan Merín, director de Movilización Social y Educación para el Desarrollo de UNICEF España. El gobierno de Estados Unidos difunde propaganda oficial disfrazada de noticia objetiva con periodistas pagados. En el Reino Unido, las ventas de productos de redes de comercio justo se ha incrementado en un 50%, según anunció la Fundación Fairtrade del Reino Unido. En España, el día 8 de marzo, tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de ocupación en Madrid. El caso del Laboratorio 03 como una iniciativa social de denuncia de la especulación urbanística y un modelo creativo de autoorganización de experiencias sociales. Lo conoceremos a través de una entrevista con una persona perteneciente a este movimiento social de la red de Lavapiés. Y por último, según la Agencia Internacional de la Energía, el petróleo bloqueará las aspiraciones del Protocolo de Kioto al prever un aumento del consumo mundial de energía del 60% y de emisiones de CO2 del 62% de aquí al año 2030.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Uno de los casos judiciales más grandes que se haya registrado en la historia penal de Francia se inicia este jueves con 66 personas, entre hombres y mujeres, acusadas de abusar sexualmente a niños. Las autoridades han tenido que construir un salón especial para proceder con el histórico caso que se llevará a cabo en el pueblo de Angers, en el oeste de Francia. Más de 60 abogados formarán parte del proceso judicial que investiga los supuestos abusos contra 45 niños entre 14 años y 6 meses de edad. De las 66 personas procesadas, 39 enfrentan cargos por violación a menores de 15 años y actuar como proxenetas. Los acusados, 39 hombres y 27 mujeres, se enfrentan a sentencias de hasta 30 años. Los niños habrían sido víctimas de abuso sexual entre junio de 1999 y febrero del año 2002. Los delitos salieron a la luz pública cuando un grupo de investigadores policiales monitoreaba las actividades de Eric Joubert, un hombre que había sido condenado por delitos sexuales y había sido puesto en libertad en 1999. Según las acusaciones, él y otro hombre, Frank Bergondi, operaban en la banda de pedófilos en la que también participaban muchos de los padres de las víctimas que aceptaban las vejaciones sexuales a cambio de dinero. Los padres de una niña la vendieron por un neumático, comentó el abogado Philippe Conard. Otros fueron maltratados por pequeñas sumas de dinero, comida e incluso cigarrillos. Existen datos escalofriantes, como el que una niña de 10 años habría sido violada por más de 30 adultos. Más de la mitad de los acusados se han declarado culpables. Por el momento se sabe que 3 de esos acusados podían ser condenados a cadena perpetua y que el veredicto se hará público en junio.
Con voz. Con voz. Con voz.
Entre 40 y 50 millones de niños y de niñas viven en situación de pobreza en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que representa a los 30 países más ricos, un número significativamente mayor que hace 10 años, según el informe titulado Innocenti, realizado por UNICEF. De los 24 países analizados, en 17 ha aumentado la pobreza infantil. El 13% de los niños y niñas españolas viven en una situación de pobreza, un porcentaje que ha aumentado desde los años 90. Y para hablar de este informe y de estos datos, ya tenemos comunicación telefónica con Juan Merín. Él es el director de Movilización Social y Educación para el Desarrollo de UNICEF en España, con el cual hablamos.
Con voz.
queremos analizar la situación de los niños. Ustedes han sacado un informe y cabe pensar, o cabría pensar, que en los países ricos la pobreza infantil podría estar disminuyendo, pero el informe refleja que 17 de los 24 países miembros de la OCDE, pues no solamente no está disminuyendo, sino que está aumentando. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, pese a, como bien se comenta, que podría imaginarse que en las sociedades de la opulencia en las que vivimos la pobreza infantil ya no es realmente una dificultad que existe, pues lamentablemente sigue creciendo en los países más ricos también la pobreza infantil.
¿También en España?
También en España, sí. En España el informe señala que hay aproximadamente 13% de población infantil que vive en situación de pobreza relativa. Y además que en los últimos años las tasas de crecimiento de pobreza infantil han sido aproximadamente de un 2,7%. Hay que señalar que los datos de España no están absolutamente actualizados porque son datos del año 95 y quizás es una demanda muy clara que hacemos. Hace falta tener datos oficiales y datos actualizados para cualquier política y también para las políticas de infancia, obviamente.
Señor Merín, ¿cuáles son las causas que producen este aumento de la pobreza infantil?
Pues hay muchas cuestiones que influyen. Es una aproximación diversa, pero quizás nosotros nos atreveríamos a señalar que uno de los factores más importantes es que las políticas sociales no tienen realmente el efecto que deberían tener porque no son políticas orientadas a la redistribución de la riqueza realmente.
¿Se podría decir que hay un flojo compromiso político para luchar contra la pobreza que afecta directamente a los niños y a las niñas?
Creo que se podría decir, cuanto menos, que el compromiso que existe no está dando los resultados que debería dar y que debería potenciarse. No me atrevería a decir que es flojo, pero en cualquier caso ha de ser mejorado.
El balance positivo de todo esto se lo llevan cuatro países de la OCDE que sí han evidenciado un descenso en la pobreza infantil, ¿no?
Nosotros señalamos como ejemplo fundamental Noruega. Noruega, que partía de unas tasas muy bajas de pobreza infantil, ha conseguido incluso reducirlas considerablemente en los últimos 10 años. Por lo tanto, creo que es un espejo en el que mirarse. También es cierto que otros países como México o como Estados Unidos han reducido las tasas de pobreza infantil, pero claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, provenía de unos niveles tan altos que eran ya realmente escandalosos.
Y siguen teniendo las tasas más altas de pobreza infantil estos dos países, Estados Unidos y México.
Sí. Para nosotros lo deseable es que a corto plazo las tasas de pobreza infantil en los países de la OCDE caigan por debajo del 10%. Ese sería un objetivo que creemos que se tiene que cumplir a muy corto plazo. España está por encima, Italia está por encima, Portugal está por encima, y creo que deberíamos hacer un esfuerzo, especialmente los poderes públicos, para que eso volviera al cauce que nos gustaría.
Como herramienta clave, ustedes apuntan que se dedique más porcentaje del Producto Interno Bruto de los países a gastos sociales, ¿no? Y esto se evidencia en que los países que están avanzando en disminuir la pobreza infantil son los que más dedican precisamente de su PIB a gastos sociales.
Sí, indudablemente hace falta un mayor esfuerzo presupuestario, hace falta que las prioridades políticas realmente se orienten al gasto social, a la inversión en la infancia y en la protección de aquellas personas que viven en situación de desventaja social. Además de ello, hace falta incrementarlo, pero también mayor calidad en la aplicación de las políticas.
Además, es algo que no debe caer en saco roto, porque los propios gobiernos firmaron o estuvieron de acuerdo en la reducción de la pobreza infantil como uno de los pilares de esos objetivos del desarrollo del milenio, ¿no es así?
Efectivamente. Vivimos en una situación bastante paradójica porque las promesas que se hacen a la infancia no suelen ser promesas que se cumplan, pero es cierto que en los objetivos del desarrollo del milenio el primer objetivo es la erradicación de la pobreza y bueno, también eso debe considerarse los países desarrollados, obviamente.
Usted decía que no hay muchos datos sobre la realidad de los niños y las niñas, la situación de pobreza o no. ¿Cabe pedirle a los gobiernos, no sé cómo está la situación con el gobierno español, de que haya claridad, transparencia en los datos que digan cuál es la situación real de la infancia?
Indudablemente, para UNICEF es una exigencia de primera magnitud de cara al gobierno español, el esfuerzo que tienen que hacer en conseguir que las estadísticas, los datos en relación con la infancia y en relación con pobreza infantil estén actualizados y bien estructurados. El gobierno español, y cuando hablo del gobierno español me refiero al conjunto del Estado, porque las transferencias en materia de infancia en muchos casos, o la mayoría de los casos, están transferidas a las comunidades autónomas, y nuestra estructura administrativa es compleja para esta cuestión. Entonces hace falta homogeneizar, hace falta hacer un trabajo conjunto con las administraciones públicas autonómicas para conseguir que los datos puedan ser contrastados y homogéneos.
Pues señor Juan Merín, director de Movilización Social y Educación para el Desarrollo de la Oficina Española de UNICEF, le agradecemos que haya estado estos minutos aquí con nosotros en nuestro informativo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Con voz.
La Casa Blanca difunde propaganda oficial disfrazada de noticia objetiva, con periodistas pagados. Esa es la conclusión de la Agencia de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, la GAO, en sus siglas en inglés. Ya son al menos 6 casos en los que periodistas han sido contratados por el gobierno norteamericano o que son parte íntima de los sectores que directamente apoyan a la Casa Blanca, cuyo propósito es difundir noticias que son nada más que propaganda oficial.
Con voz. Dos de estos periodistas eran columnistas sindicados en periódicos pagados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para promover la iniciativa del presidente y fortalecer el matrimonio. Otro era un comentarista, Armstrong Williams, quien promovía las reformas de educación de la Casa Blanca hasta que se divulgó que había aceptado un contrato por más de $240,000 en total por sus servicios.
Por otro lado, Karen Ryan y Alberto García fueron los periodistas que pretendían evaluar los detalles de la iniciativa de reforma del programa de salud Medicaid, promovida por Bush el año pasado en unos llamados videocomunicados de prensa distribuidos a cadenas de televisión locales por la CNN y otras empresas y transmitidos por lo menos en 50 emisiones por todo el país como cápsulas de noticias. Lo que no se reveló fue que eran productos elaborados bajo contrato con el gobierno federal.
La Agencia de Investigaciones del Congreso, la GAO, descubrió que este no era el único caso, ya que había por lo menos otro más en donde el gobierno elaboró paquetes de noticias de televisión empleando a portavoces pagados en el papel de periodistas para promover iniciativas gubernamentales. En este segundo caso, sobre la política antinarcóticos, pero violando la ley federal al no divulgar que eran productos elaborados y financiados por el gobierno.
Como resultado, la GAO emitió una advertencia general la semana pasada, recordando a todas las agencias del gobierno que es una práctica ilegal y que no pueden producir programas de noticias de televisión sin declarar abiertamente que el mismo gobierno es productor de esas noticias.
Por lo tanto, en los dos casos investigados se violó la ley, aunque al parecer no hay castigo. Además, la GAO concluyó que estos no fueron casos aislados, ya que la táctica de relaciones públicas de difundir videocomunicados de prensa por agencias federales es cada vez más común.
La enorme empresa de relaciones públicas Ketchum en Washington fue la encargada de organizar la producción de uno de estos programas de noticias y el contrato con el comentarista William se encuentra bajo investigación federal. La empresa Ketchum ha captado unos 97 millones en contratos del total aproximado de 250 millones que el gobierno de George Bush ha gastado en relaciones públicas.
Como ya informamos en Red con Voz, un mini escándalo estalló a principios de este mes cuando se descubrió que un periodista con credenciales emitidas por la Casa Blanca, Jeff Gannon, trabajaba en la fuente de la Casa Blanca y se le conocía por sus preguntas suaves que funcionaban para promover el mensaje del gobierno y criticar a sus enemigos.
Pero se reveló que Gannon se llamaba realmente James Gacker y que trabajaba para un sitio de internet llamado Talon News, conformado por voluntarios del Partido Republicano, cuyo contenido es casi exclusivamente comunicados de prensa del partido y de la Casa Blanca.
El gobierno Bush ha determinado en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo que los medios son una fuente más en la batalla, algo que se constató en la invasión de Irak con la táctica de periodistas incrustados y un centro de prensa diseñado por expertos en relaciones públicas de Hollywood.
El recién estrenado documental Armas de Decepción Masiva del veterano periodista Danny Sechter ofrece amplia evidencia del uso de la propaganda y la manipulación e intimidación de los medios durante la guerra.
Frank Rich, crítico cultural del New York Times, escribe que una gran parte de los actos noticiosos realizados por el equipo de Bush son diseñados y tienen un guión para controlar la imagen y el mensaje.
no solo se generan las noticias por medio de periodistas y programas disfrazados de noticieros, sino que hasta las conferencias de prensa a veces siguen un guión.
David Brooks señala en el diario mexicano La Jornada que en todo este contexto ya no resulta sorprendente que la quinta cadena nacional de televisión más grande en Estados Unidos sea el hipermercado Walmart. Según el New York Times, las televisiones dentro de las tiendas de Walmart ahora informan a los millones de clientes de la tienda no solo de las promociones del día, sino que ya ofrecen noticias importantes.
Brooks estima que de esta manera las noticias son cada vez más un producto ofrecido al consumidor y que a los fabricantes de la noticia les interesa más cómo vender su producto a un mercado que cumplir con el deber de informar a la ciudadanía para que ésta pueda participar plenamente en lo que dicen que se llama democracia y, sobre todo, cuando es el gobierno el que se convierte en fabricante de noticias.
Redconvoz.org.
El comercio justo se ha asentado en el Reino Unido. Las ventas de productos de redes de este tipo de comercio se han incrementado en un 50%, según anunció la Fundación Fair Trade del Reino Unido. El año pasado, los consumidores británicos adquirieron artículos identificados con el logotipo de comercio justo, Fair Trade en inglés, por un monto de alrededor de 270 millones de dólares.
Con voz.
La Fundación Fair Trade dijo que el Reino Unido es el país que más dinero invierte en la adquisición de esos productos, cuya presencia en el mercado viene acompañada de garantías de un trato ético y justo en las relaciones comerciales entre productores, intermediarios y distribuidores.
La idea del comercio justo plantea como objetivo establecer unas relaciones igualitarias entre los países en desarrollo y los industrializados mediante el pago de precios adecuados a los pequeños productores. También pretende respetar el trasfondo humano y ambiental presente en la comercialización de los productos y ofrecer alternativas al desarrollo sustentable.
Según cifras de la Fundación Fair Trade, el artículo de comercio justo más popular entre los consumidores es el café. Desde que en 1973 se presentara al mercado el primer lote importado de cooperativas de Guatemala.
En los años 80 se desarrollaron nuevos artículos como mezclas de café, tipos de té, miel, azúcar, cacao y nueces. Entre los productos más vendidos en Gran Bretaña figuran los plátanos, aceites, flores e incluso vinos.
Hoy más de 800 artículos llevan el logotipo del programa e involucran comercio justo con productores de 49 países en desarrollo. Cadenas como Starbucks, Costa Coffee y Pret a Manger figuran entre los más populares expendedores de productos de Fair Trade en el Reino Unido.
Con voz.
Desde el punto de vista estrictamente penal, la ocupación de inmuebles en España es un delito castigado con la cárcel desde la aprobación del nuevo Código Penal vigente en su artículo 245. Pero vamos a hablar aquí en el informativo con voz de un ejemplo que tuvo lugar en Madrid y que desde un punto de vista más amplio son muchos los sectores ciudadanos que vieron en un centro social ocupado, el Laboratorio 03, una iniciativa social singular y legítima, un acto permanente de denuncia de la especulación urbanística y un modelo sumamente creativo de autoorganización de las experiencias sociales, culturales, artísticas, políticas, vecinales, que se desenvuelven independientemente de la cultura, los discursos y los dineros oficiales. Así se manifestó durante los 16 meses de existencia de El Laboratorio 03, cuando decenas de colectivos e iniciativas sociales y culturales mostraron su adhesión al proyecto, aportando declaraciones de apoyo, realizando las actividades que le dieron vida y forma o participando activamente en su desarrollo. Ahora, el día 8 de marzo, tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de ocupación-usurpación en Madrid. Javier García, desde Radio Almenara en Madrid, nos ofrece una entrevista para profundizar en este caso.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En el barrio de Lavapiés, en Madrid, en junio del 2003, se desalojaba el Laboratorio 03, este centro social ocupado que llevaba funcionando desde el año 2002, se había convertido en un importante centro de iniciativas sociales y ciudadanas. El próximo 8 de marzo se va a celebrar un juicio contra 16 personas acusadas de la ocupación del edificio de la calle Amparo 103, donde se encontraba el laboratorio. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Eduardo, de la red de Lavapiés. Eduardo, queríamos que nos comentaras qué es lo que está ocurriendo y qué conlleva esta cuestión del juicio.
Bueno, pues lo que está ocurriendo es que ahora sale, bueno, como has dicho, el 8 de marzo, el juicio a 16 personas por la ocupación del centro social el Laboratorio 3. 16 personas elegidas de una forma bastante aleatoria por un informe policial, cuando, bueno, sobre todo porque el juzgado no admitió los cientos de autoinculpaciones que se presentaron, y de forma aleatoria pues la policía presentó un informe en el que decía que estas 16 personas eran las responsables de la ocupación. Es el primer juicio que se hace en Madrid con el nuevo Código Penal a un edificio que solo está ocupado como centro social, y bueno, pues un poco lo que denota esto es la distancia cada vez mayor que hay entre la justicia y la legalidad, ¿no?
Sí, lo cierto es que, bueno, pues el laboratorio, el Labo 03, pues a pesar del relativo poco tiempo que estuvo en funcionamiento, tuvo una actividad frenética, albergó un montón de iniciativas de todo tipo, y la verdad es que durante ese tiempo de funcionamiento fue un espacio muy conocido y muy muy respetado en la sociedad madrileña. Y bueno, pues lo cierto es que sorprende que después de la repercusión tan positiva que tuvo el laboratorio, que incluso pues sacó a debate la necesidad de un espacio de estas características en Lavapiés, pues nos encontramos con ya las medidas represivas que ya no están primera página y son más desconocidas a nivel general.
Claro, es un poco paradójico, efectivamente, porque incluso el propio juzgado que va a juzgar el día 8 a estas 16 personas reconoce el interés social que tuvo el laboratorio y, bueno, pues todas las actividades que allí se desarrollaron, y un poco lo que sirvió para tramar socialmente y culturalmente y políticamente a miles de personas en la ciudad de Madrid. Pero claro, lo que se juzga, según el juzgado, no es eso, sino algo que está penalizado por el Código Penal, que es la usurpación de la propiedad. Y de alguna manera, pues eso lo que denota es, en esta sociedad, que se pone por encima de otras cosas. O sea, el derecho a la propiedad es un derecho que está por encima del derecho a la vivienda, por encima del derecho a la cultura, por encima de tantos derechos que se querían ejercer desde ese espacio y que se ejercieron, pero que a la hora de, incluso que fueron reconocidos por las administraciones, por algunas administraciones y por instituciones y por particulares y por miles de madrileños, pero todo eso no se tiene en cuenta, y además, como decía antes, de forma aleatoria se elige a 16 personas cuando el laboratorio fue un espacio habitado por miles de personas, ¿no? Entonces, pues es un poco absurdo, pero así funcionan estas cosas.
Bueno, y además aquí la cuestión es que al aplicar ese nuevo Código Penal, digamos que las penas y las multas son mucho más amplias. Estamos hablando de pues una acusación que puede llegar a 8 años y una multa importante, ¿no? 144.000 euros.
Lo que se condena es a días multa, que si puedes pagar bien, y si no puedes pagar, pues se sustituye por cárcel directamente, ¿no? Además, dando igual si tienes antecedentes o no tienes antecedentes, no se considera, es decir, no te libras de la cárcel por ese hecho, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues lo que, de alguna manera, lo que se va a hacer es intentar señalizar, un poco recuperar lo que fue el laboratorio. Se va a participar en la manifestación del Centro Social Seco, que está en un proceso también enfrentándose a un desalojo inminente, y se va a participar en la manifestación del día 5. Pues allí vamos a estar las brigadas cigarreras apoyando esa iniciativa y también un poco reivindicando el tema de Tabacalera y, por supuesto, apoyando a la gente juzgada del laboratorio. Y luego el día 6, a partir de las 12 de la mañana y durante todo el día, pues se quiere un poco recuperar toda esa vida y toda esa actividad que se desarrolló dentro del inmueble de Amparo 103, y se va a hacer una romería en la plaza de Agustín Lara, que pues en la que se va a estar todo el día, y va a haber de todo, actuaciones, malabares, teatro, un poco, bueno, se ha intentado recuperar toda esa actividad y sacarla a la calle como método de reivindicación. No se quería hacer una otra manifestación, una reivindicación así más clásica, sino un poco recuperar lo que fue el laboratorio, ¿no?
Bueno, pues desde aquí os deseamos que estas iniciativas pues vayan bien y, bueno, sobre todo nos mantendremos al corriente para ver qué pasa con este juicio y, bueno, pues con la preocupación de que ante iniciativas de alto contenido social, como era el laboratorio, pues nos encontramos ante situaciones pues de represión jurídica tan grave.
Pues sí, esperemos que desde el juzgado se actúe con justicia, nunca mejor dicho, y con la lógica que impone pues la forma de ver actualmente este tipo de cosas, y no pues aplicando de forma ciega una ley que creemos que es absolutamente retrógrada y que reivindicamos que puede ser desobedecida civilmente. Esperamos que ya digo que el juzgado atienda a todo esto y que finalmente la cosa quede en nada, pero bueno, en cualquier caso se va a continuar.
Con voz. Con voz. Con voz.
Según la Agencia Internacional de la Energía, el petróleo bloqueará las aspiraciones del Protocolo de Kioto, el tratado que busca medidas para evitar el cambio climático y respetar el medio ambiente. Esta agencia de la ONU prevé un aumento del consumo mundial de energía del 60% y de emisiones de CO2 del 62% de aquí al año 2030.
Con voz.
La comunidad internacional ha puesto en marcha el protocolo de Kioto para reducir los gases que calientan la atmósfera y combatir el cambio climático. Sin embargo, la galopante demanda energética mundial para los próximos años pone en entredicho este objetivo si no se cambia el vigente modelo de consumo de energía y no hay compromisos más firmes en favor de las fuentes limpias.
El incremento del consumo mundial de energía primaria para el 2030, cifrado en un 60%, la intensificación de la dependencia del petróleo y de los demás hidrocarburos en los próximos años y la previsión de que en el 2020 los países en vías de desarrollo ya arrojarán a la atmósfera más gases invernadero que los países industrializados son elementos de un panorama poco halagüeño.
Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía en su escenario básico o de referencia son que entre 2003 y el 2030 el consumo de energía en el mundo aumentará un 60% de 10.300 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 15.500 millones, pues se parte de la base de que el crecimiento del Producto Interno Bruto y la riqueza irán acompañados de un mayor uso de la energía.
Sobre la base de la actual inercia económica, la Agencia Internacional de la Energía pronostica concretamente un aumento anual de la demanda de energía del 1,7%, con una distribución por fuentes en la que continuarán teniendo preponderancia el petróleo, con una subida del 1,6% anual, el gas con una subida del 2,3% y el carbón con el 1,5%, mientras que la nuclear y la hidroeléctrica seguirán desempeñando un papel mucho menos relevante.
Las fuentes limpias, energía eólica y solar, crecerán en torno al 6% anual, aunque ExxonMobil eleva ese porcentaje al 10%. En cualquier caso, este incremento no será, por tanto, suficiente para reemplazar los combustibles fósiles.
La consecuencia de todo esto será un aumento del 62% de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, en el planeta para el año 2030.
De hecho, el 70% del incremento global de las emisiones de CO2 en estos años pasará a ser responsabilidad de las naciones en desarrollo, que hacia el año 2020 rebasarán a las naciones desarrolladas en cuanto a generación de gases de efecto invernadero.
Otros escenarios de desarrollo apuntados por la Agencia Internacional de la Energía muestran que con nuevas políticas, un incremento de la eficiencia energética y un mayor uso de las fuentes renovables, el crecimiento de las emisiones puede frenarse significativamente en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que representa a los 30 países más ricos, hasta reducirlas hacia el año 2030.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.